Hay un último tema para esta tertulia de esta mañana, un tema que quería plantear Joel, justamente, así que vamos a empezar con él.
Sí, cuando leí la noticia, la última noticia precisamente de la semana pasada acerca de la licencia masiva, creo que el 70% fue del personal del ejército, me sorprendió un dato que era que en realidad no estaba dando el dinero para darles de comer, ¿no? Y después,
el motivo fundamental por el cual se producía esa licencia extraordinaria era que se habían acabado los recursos para el servicio de alimentación, a los soldados.
Exactamente, a los soldados, ¿no?
Bueno, es una medida que afecta sobre todo al personal subalterno, ¿no?
Subalterno, que bueno, que se había conocido pocos días atrás, por datos del Ministerio de Desarrollo, que el 15% de ese personal subalterno había pedido ingreso al plan de emergencia. Incluso en una entrevista acá, Javier García lo manejó contigo, Emiliano, el tema, bueno, del 50% del personal militar que está por debajo de la línea de pobreza, digo, supongo que son datos que tiene el diputado ciertos, pero ahí me surgió la duda, porque, o sea, ¿dónde arranca la raíz del problema? Si García, como decía, muchas veces el único plato de comida que tienen los soldados es allí, cuando van a trabajar, primero, la duda más grande que me surgía es, ¿no pueden ir igual, aunque no haya comida, digamos, a cumplir sus funciones, porque la plata de la comida en la casa la están pagando igual ahora, porque en la casa están comiendo? Eso me podrán decir que hay mayor esfuerzo, si van, bueno, se reducirá el esfuerzo, pero me extrañó que no se vaya a trabajar porque no haya dinero para la comida. Y después, ¿cuál es la raíz, la causa de esto? ¿Van al ejército porque hay un plato de comida? O sea, porque es un problema social y cultural más grande, digamos, es más o menos lo que manejaba Javier García. No entendí en principio esto. Tengo muchísimas más dudas acerca de este tema, pero esa era la primera que me surgía. Digamos, no tenemos un problema social, cultural, que hay mucha gente que ha ingresado al ejército solamente porque sabe que hay un plato de comida. Bueno, entonces es un problema más grave que el presupuesto de este año, ¿no? Es un problema realmente grave. Y después, no se puede solucionar que se vaya a trabajar aunque no tengan para comer, porque debe ser de los pocos casos en el Estado, en el país seguro, que te dan de comer. No, en la escuela es otro tema. Obviamente hay muchos niños, sí, ese es otro problema social cultural que tenemos, que muchos niños van a la escuela y los padres los mandan, no porque quieran que se eduquen, sino porque saben que ahí tienen el plato de comida. Pero en el ejército estamos hablando de personas mayores, ¿no?
Buenas preguntas las que plantea Joel. ¿Alguien tiene respuesta o quiere comentar?
Yo creo que esto va a los temas de fondo, ¿no? Un poco lo que apuntaba Joel, digo, de qué hacer con el ejército, qué tipo de ejército queremos tener. Digo, es una asignatura pendiente, digo, la tiene este gobierno, la tienen los anteriores, claro. Lo reconozco. Este gobierno, recuerdo que en la campaña dijo que iba a tomar el tema de defensa como un tema de fondo, que lo iba a analizar. Si mal no recuerdo, en el discurso del 1 de marzo, el presidente Vázquez anunció la creación de una comisión o de un tema de estudios para ver qué se hacía con el ejército, sobre todo lo que se llama ahora la fuerza de tierra, que es esta nueva manera de llamar al ejército.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que tenemos la fuerza aérea, la fuerza de
claro,
mar.
Pero antes la fuerza de tierra. Ahora no sé por qué ahora ha empezado el tema de la fuerza de tierra. Digo, sobre todo la fuerza de tierra, que hacer con que la más numerosa, llega a andar, no sé, 10, 12, 14 mil, no sé cuántos, pero digo, el Uruguay evidentemente tiene que replantearse el tema. Ya no tenemos aquella posibilidad de una guerra convencional, con acantonamientos en las fronteras y demás. Lo que necesitamos hoy, por supuesto, es un ejército moderno, mejor equipado, pero sobre todo lo que necesitamos, sí, es una marina que funcione bien, que nos defienda el mar territorial, que ayude a todo lo que pueda la explotación de riquezas naturales, y por supuesto una fuerza aérea que tenga aviones, los necesarios, los indispensables. Quizás hoy necesitamos menos ejército y más marina y quizás más fuerza aérea. Pero todo esto supone un replanteo que recuerdo yo hace un año, fíjense que estábamos hace un año prácticamente terminándose ya la campaña electoral, el Frente ganó las elecciones en el mes de octubre del año pasado, y yo recuerdo que en aquel momento ya que se avizoraba que el Frente iba a ganar, se decía, bueno, y en Defensa Nacional habrá todo un redimensionamiento, pensaremos la cosa. Uno ve que en el presupuesto y en los debates actuales estamos hablando de temas, iba a decir menores, no son menores, pero de temas mucho más concretos, como es el tema de la comida, y no estamos pensando en qué hacer con las Fuerzas Armadas, ¿no?
Esteban.
Bueno, este episodio es una pintura de en qué situación se ha dejado a una institución del Estado importante. Más allá que a uno le resulte, las opiniones sean las que sean, es una institución del Estado importante. ¿Y en qué situación se ha dejado? En todo sentido.
No se nota cuando no van, ¿no?
Desde el punto de vista de...
No es para desmerecer.
No, pero no.
Cuando no van los médicos, se nota,
la defensa en un concepto democrático y en un concepto más amplio que hay que recuperar, estoy de acuerdo que no se ha discutido en estos 20 años, todos hemos mirado para el costado, pero hay un retraso desde el punto de vista tecnológico abismal, ¿no? Hay aviones, No hay una flota adecuada. No hay una discusión de la misión. El equipamiento, la estructura de un ejército, la formación profesional de un ejército, de un ejército en el sentido de todas las fuerzas armadas, depende de una discusión de fondo, una discusión que tiene que ver, incluido la ley orgánica militar, que es demasiado vieja para lo que el país ha cambiado y el mundo ha cambiado.
Es como la de la universidad.
Y yo creo, bueno, sí, pero yo creo que el hecho de que funcione una institución que es democrática, donde hay tres medios, los tres órdenes discuten, es diferente de una institución al cual el Estado le impone la obligación de la obediencia como un elemento central. Entonces, esta es una gran responsabilidad de los políticos. Es una gran responsabilidad que yo creo que se va a afrontar y que me parece que es otra de las carencias que han quedado pendientes y que la República no se puede permitir. Hacíamos de cuenta que le pagábamos cada vez lo menos posible, pero no discutíamos nunca el problema de fondo. ¿Qué queremos con la Fuerza Armada?
Hay un tema que yo creo que la esta situación que hicieron, que es preocupante y ya es un puntapié inicial para debatir más en profundidad. La explicación que daba Ballardi es la del artillero. No tengo más balas, por eso no tiro más. Es decir, me voy a quedar sin dinero, hago una previsión y hago esto. Pero yendo al fondo del asunto...
Claro, pero la pregunta de Ballardi iba a... ¿Cuán importante, por lo visto, es para esos soldados el rubro alimentación que le provee el propio ejército?
Es
¿no?
importante, porque pero si no,
no, pero
que
no hay duda que eso es así. Pero vayamos a la situación...
Algunos contaban, incluso algunos oyentes, esto tampoco es un secreto, ¿no? Muchos de esos soldados, a su vez, se llevan algo de comida para su casa, de lo que se sirve.
No hay duda, con los sueldos que se pagan, es así. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de las situaciones que se dejó, etcétera, yo quiero remontarme al año 85, plena salida democrática, debate del presupuesto nacional. Todas las fuerzas, particularmente opositoras a la dictadura, insistían en reducir el presupuesto de Defensa Nacional, en reducir el presupuesto del Ministerio del Interior, considera muy alto, y hubo recortes sucesivos. Es decir, yo creo que en esto llegó un punto a partir del cual se quedó en esta situación. Es decir, pero digamos, el presupuesto de Defensa Nacional y el presupuesto del Ministerio del Interior fue cayendo desde el año 85 y todo el mundo tiraba cohetes porque se había bajado el presupuesto de defensa. Quizá se llegó a límites hoy insostenibles. Coincido con Esteban en el sentido que hay una responsabilidad de los políticos en cuanto muchas veces se hacen discursos, como por ejemplo, hay que bajar el presupuesto de defensa y dárselo a... Bueno, y ahí la lista es muy larga, pero son muchas. Y después resulta que esos presupuestos no son suficientes para este mínimo. Es preocupante, como bien se decía por parte de García, tenemos una fuerza aérea que no vuela, una marina que no navega,
y un ejército que no come.
Que no tiene para poder satisfacer las necesidades mínimas. El tema es, ¿qué fuerzas armadas vamos a tener en el futuro? Y ese es un debate pendiente, y además, lamentablemente se da cuando se llega a estos límites.
Yo tenía una pregunta más del ejército, hablando de las fuerzas de tierra, que es las misiones de paz. Y justo la nota anterior era de llegar a toda la información, ¿no? A mí me gustaría tener toda la información, no lo pude hacer en 2002-2003, de cuánto es el dinero que ingresa, cuánto es lo que los soldados llevan, son $300 más o menos cada uno de los soldados por mes, se sabe, cuánto es lo que se llevan los altos mandos y cuánto se podría dejar para el país, porque si es un sueldo personal, es una misión que no van por motus propios, sino porque los envía al Uruguay, ¿no? La República Central del Uruguay.
En general quiere ir, ¿no? En general.
No, pero está bien, pero ¿cuánto dinero podría quedar para el país? Quizás
es mucho
presente. Es un salto que puede
Uruguay es el país del mundo con más cascos azules en proporción a su población.
No estoy discutiendo, al revés, digo, capaz que quedan rubros ahí, si se analiza bien y tenemos...
Yo digo una cosa.
Me cuesta colar.
Una de las contradicciones, hasta ahora, era cómo lograban los cascos azules uruguayos integrarse en lugares conflictivos de una manera perfecta, yo tengo la experiencia de Angola, y cómo en el Uruguay estaban marginados de la sociedad, porque lo estuvieron durante mucho tiempo, producto del tema de los derechos humanos, de los desaparecidos, etcétera, pasó así. A mí me llamaba la atención, porque en realidad en Angola yo los vi con la UNITA a pocos kilómetros y las fuerzas gubernamentales, y en esa zona no se tiraban tiros, porque los uruguayos tenían una capacidad de diálogo extraordinaria. ¿Por qué no utilizar todo ese potencial para resolver un problema que arrastramos hace 20 años?
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Vamos cerrando entonces. Vamos despidiéndonos hoy de...
No hablamos de Figueredo, que propuse tema FIFA, Figueredo.
Y lo dejamos para la semana que viene, porque va a estar ahí, ¿no? ¿Cuándo es que viene Blatter? Viene el
está,
próximo
está,
día.
Está llegando el Blatter.
¿Eh? Sí, sí. Y Tabaregán me parece que puso como condición para recibir a Blatter que no venga acompañado.
No, que recibió a Blatter encantado, además es un hombre vinculado al fútbol, pero que no quería recibir al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero no es un tema para discutir.
Es lo mismo que cuando un embajador pide hablar con el presidente, pero que no estuviera el canciller, más o menos lo mismo.
Ahora el canciller de la FIFA, ¿cómo se llama? Figueredo, yo no sabía.
Bueno, nos queda ese tema para la semana que viene, creo que es interesante. Aproveche también para saludar a Joel y desearle suerte con su programa.
Ah, muchas gracias.
Bien, Joel.
También a pesar de que competimos el mismo día.
Sí. Ah, pero es un ciclo corto de... Yo me voy
a... Ah,
un ciclo corto
de la hora que
no, y las esferitas que van al Prado solo ven a este,
Iván. Anoche se inauguró el ciclo En Clave Democrática que conduce Joel y que se emite por TV Ciudad.
TV Ciudad.
Y que compite casi con
Bitácora, media hora.
El programa de Esteban Valenti en TV Libre, ¿no?
Exactamente.
Pero por lo visto compiten muy caballerescamente.
No, porque por cables diferentes.
No se mide el rating.